Gastrofotógrafo, episodio número 40. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de la Academia de los Fotógrafos. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más. Todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Hoy, miércoles 10 de marzo, vamos a hablar de una de las cositas que yo creo que es posiblemente una de las que más quebraderos de cabeza nos da a todos los que nos introducimos en esta disciplina, y es el tema del vídeo. Y es que hoy en día, prácticamente, yo os cuento esto hoy porque últimamente, digamos desde los últimos 6 meses para acá, cada vez más me piden temas de vídeo, de realizar dentro del contenido, dentro de los servicios que ofrezco como fotógrafo, es la capacidad de generar vídeos, ya sean más corporativos o vídeos para redes sociales, contenido en definitiva, contenido digital para webs, para redes sociales de mis clientes a nivel del mundo gastro. Y es que hoy en día, sobre todo por cómo comunicamos o sobre todo cómo consumimos el contenido audiovisual, pues yo creo que es importantísimo para una marca, para un restaurante, para un hotel, poder generar o tener contenido que mostrar en este formato. Y es que, bueno, yo creo que ha pasado, o está pasando mejor dicho, en el mundo de la fotografía comercial, el mundo de la fotografía gastronómica, está pasando un poco lo que pasó hace tiempo en la parte de la fotografía social, la fotografía de bodas. Y es que los compañeros de social se dieron cuenta que, bueno, antiguamente cuando tú ibas a contratar los servicios de un profesional de las bodas, de la parte social, pues estaba muy compartimentado, por decirlo así. Estaba el fotógrafo y el videógrafo. Tenías que, pues tú, si te querías casar y querías tener fotos y vídeos de tu boda, tenías que contratarlo pues con cada uno de los profesionales independientemente. Con el tiempo, los fotógrafos, sobre todo, nos dimos cuenta, la parte de mis compañeros de boda se dieron cuenta, de que podían cerrar mucho más negocios, de que podían, entre comillas, conseguir cubrir de una mejor manera las necesidades de sus clientes, potenciales clientes, si ellos ofrecían todo el servicio, si le quitaban esta molestia a la boda, a la novia y al novio, de tener que andar ellos buscando a un fotógrafo y a un videógrafo por su cuenta, y lo juntaron todo, ya sea el fotógrafo subcontratando a otro profesional para que hiciera el vídeo bajo la misma marca, bajo su marca, o pues el mismo fotógrafo haciendo parte de vídeo. Bueno, pues en el parte de gastro yo creo que está pasando exactamente lo mismo, y es que a día de hoy muchas veces cuando me llaman para pedirme presupuestos y para pedirme fotografías, la segunda pregunta es ¿y haces vídeo? Y la respuesta es que sí. Bueno, a ver, vamos a hacer un poquito aviso a navegantes. Hago vídeos entre comillas sencillos, o sea, estoy en mi curva de aprendizaje de pues cada día ser, como se dice hoy en día, un mejor filmmaker. Hay compañeros míos que son videógrafos especializados que hacen trabajos mil veces mejores que los míos, pero bueno, es un servicio que estoy empezando a desarrollar cada vez más, y cada vez más pues invierto en material para poder dar un servicio de calidad y para poder generar contenido de calidad, y sobre todo pues estudio y practico para cada día ser mejor, igual que hice con la fotografía y sigo haciendo a día de hoy con la fotografía, pues también en la parte del vídeo. Bueno, de hecho, después de todo este pedazo de intro que os he soltado para poneros un poquito de situación, pues he decidido hacer un podcast, y yo creo que es importante contándoos un poquito los primeros pasos para empezar en este del vídeo, ya que todos tenemos cámara a día de hoy, y cámara pues que es muy capaz de hacer vídeos de cierta calidad sin tener que tener equipos dedicados al 100%. Y es que son las pequeñas cosas que he ido aprendiendo con el tiempo y que me hubiera gustado pues que alguien me las contara compiladas, porque la verdad es que la información está por ahí, pero bastante desperdigada. Y me lo hubieran contado pues desde el principio cuáles son las cosas que hay que tener en cuenta cuando pasas de foto a vídeo, y los pequeños pues singularidades de esta nueva disciplina. Y es que partimos de la base de que el vídeo funciona bajo los mismos principios que la fotografía, pero tiene sus pequeñas peculiaridades. Para empezar, pues el primer parámetro, la primera decisión que tenemos que tomar a la hora de empezar a grabar un vídeo es decidir qué resolución o en qué resolución vamos a querer que esté nuestro vídeo. Y es que, bueno, a día de hoy, y como os digo, si tenemos cámaras que más o menos tienen entre los 10 años hacia adelante, las tres tipos de resolución que más comunes se pueden hacer vídeos dentro de una cámara digital, como la que tenemos todos a día de hoy para hacer fotos, son el 720, que es el HD, el High Definition, el 1080, que es el Full HD, y el 4K, ya algunas cámaras ya de bastante alto en prestaciones, por decirlo así. Por decirlo sencillo, bueno, pues si tú tienes la opción o tu cámara tiene la opción de grabar en 1080, yo te recomiendo que empieces decidiendo la resolución de 1080, porque bueno, mayor calidad vas a tener, también los archivos, está claro, que si pasamos desde 720 y vamos subiendo hasta 1080 y después a 4K, cada vez son más grandes los archivos, con lo cual también más tarjeta de memoria vas a necesitar para poder soportar, pues grabar bastantes minutos. Pero bueno, a día de hoy está más que estandarizado el 1080 en casi todos los dispositivos móviles, reproductores online, como puede ser YouTube o como Vimeo o cualquier reproductor online que tengamos por ahí, y pues yo creo que es el formato estándar a día de hoy. Si os acordáis, hace años, cuando hizo el boom, por decirlo así, de las pantallas planas, si no os acordáis, todas eran pues Full HD, 1080, era la tecnología puntera de aquellas, porque veníamos del 720 y pasamos al 1080. A día de hoy, bueno, a día de hoy y desde hace unos años para acá, la tecnología puntera es el 4K, que es cuatro veces el 1080, para que veáis el aumento de resolución que hemos tenido con el paso de los años. Y a día de hoy ya se están vendiendo el 8K en muchas cosas, incluso hay cámaras de nivel de cine, nivel altas prestaciones, que ya dice que graban en 8K. Con lo cual, bueno, para que veáis que pues solamente lo que va cambiando es la tecnología y vamos aumentando la resolución o la capacidad que tienen tanto los dispositivos de reproducir y de grabar a altas resoluciones. Yo creo que para empezar nuestros vídeos, si puedes grabar a 1080, perfecto. Si puedes grabar a 720 porque tu cámara no te da más de 720, pues también a 720 está perfecto, más que aceptable que se va a ver el vídeo. La siguiente decisión que vas a tener que tomar, y es que esto siempre va, la coletilla, por decirlo así, son el resolución y lo que te voy a contar ahora, que son los fotogramas por segundos, es como el nombre y el apellido. Siempre que cuando haces los parámetros de cámara o eliges los parámetros de cámara, vienen estas dos componentes juntas, es a la resolución que quieres grabar y al número de fotogramas por segundo que quieres grabar. 24, 30, 60, 120. Bueno, os voy a explicar lo que son los fotogramas, y es que es muy sencillo. Partamos de la base de que el cine, el vídeo, son fotografías. Es fotografías puestas una detrás de otra que al play y ponerlas, reproducirlas, pues van generando imágenes en movimiento. Y esto pues tiene una unidad de medida que es el fotograma por segundo, ¿vale? El número de fotogramas por segundo. Cuando hablamos de 24 fotogramas por segundo, implica que hay 24 fotos por cada segundo de vídeo, está compuesto de 24 fotos. Y así sucesivamente. 30 fotogramas por segundo son 30 fotos por cada segundo de vídeo. 60 frames por segundo son 60 fotos por cada segundo. Y subimos y subimos y subimos. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues va a cambiar el look o un poquito la fluidez en la que las escenas o los movimientos son retratados, por decirlo así, o se ven reproducidos. Cuando trabajamos con 24, que es el estándar de cine, al no tener tanta información como en otros formatos superiores, solo tenemos 24 fotos dentro por cada segundo, pues se genera cierto desenfoque, cierto blur, que se llama en Estados Unidos, a la hora de los movimientos, y le da un look un poquito especial. Bueno, este es el look de cine. Si vamos subiendo el nivel de frames por segundo, vamos a capturar mucha más información, con lo cual los movimientos van a ser mucho más nítidos y vamos a tener, pues, no vamos a tener este tanto desenfoque. Por ejemplo, en el caso de los 30 es el estándar de series, y por eso quizás te has dado cuenta de que cómo se ven las series y cómo se ve el cine tiene ciertas diferencias, y es principalmente por esta diferencia de frames por segundo. Si hablamos de 60 frames por segundo, ya pues yo no conozco muchos estándares de cine o de televisión que use 60 frames por segundo, pero sí en el mundo del streaming, y sobre todo el streaming de videojuegos y de cosas, bueno, más digitales, por decirlo así, sí se usa más de 60 frames por segundo, porque se busca pues poder tener esta nitidez máxima de poder ver todos los movimientos, porque son cosas que pasan muy muy rápidas, y bueno, pues se busca este tipo de look más nítido. Pero bueno, que sepas que la diferencia de frames, pues lo que va a generar es pues más nitidez o menos nitidez dentro de las imágenes en lo que a movimientos se refiere. Dicho esto, y espero que haberme explicado bien con la parte de lo que son los frames, lo que implican los frames, tenemos que tener en cuenta que podemos jugar con ellos de dos maneras. Primero es cómo grabamos y después cómo lo vamos a reproducir o cómo va a ser el producto final. ¿Por qué? Tienes que tener en cuenta a la hora de elegir los frames en la cámara, o sea, la configuración que vas a usar, 1080 24 frames, 1080 60 frames, 30 frames, etcétera, cómo estás grabando tu archivo, tienes que tener en cuenta cómo lo vas a reproducir o, bueno, al fin y al cabo, qué producto final vas a sacar. Lo digo por lo siguiente. Si va muy de la mano de la parte creativa y de lo que quieres hacer con el material, con el metraje que estás haciendo. Yo le llamo metraje porque, bueno, queda muy de cine, pero al fin y al cabo, con los archivos de vídeo que vas a grabar. Si, por ejemplo, tú tienes claro que tú vas a entregar o vas a editar un vídeo, vas a crear un vídeo en 1080, 24 frames por segundo, porque te gusta este look de desenfoque, bueno, si no vas a hacer nada especial, me refiero en especial a cambios de velocidad o a cámaras súper lentas, etcétera, etcétera, tú puedes grabar todo tu material en 1080, 24 frames por segundo, porque bueno, van a coincidir perfectamente el vídeo grabado con el vídeo final. Pero imagínate que dentro de, nuevamente, esos 1080, 24 frames por segundo final que vas a conseguir, que quieres conseguir, quieres por creatividad generar cámaras lentas, quieres que tú, bueno, los vídeos que tú tienes, poder reducirle la velocidad de lo que has grabado y que quede un movimiento fluido. Bueno, pues para eso vas a tener que tomar la decisión de antes de grabar tu material con una mayor frames por segundo. Si es en 24, pues 50 frames por segundo o 60 frames por segundo o 120. ¿Por qué? Porque si tú has grabado un vídeo con una mayor cantidad de frames por segundo de lo que tú al final vas a exportarlo, vas a generar el archivo final, te va a dar la capacidad de estirar, como quien dice, ese archivo, reduciéndole la velocidad a la mitad o cuatro veces más lento y tener esa relación de 24 frames, mantener esa relación 24 frames por segundo necesaria para que el vídeo salga fluido. Para poner números claros, ¿vale? Si yo tengo un archivo de 1080 a 60 frames por segundo y lo quiero exportar a un archivo, quiero sacar un archivo de final de vídeo de 1080 a 30 frames por segundo, si yo tengo un archivo de 1080 a 60 frames por segundo, voy a ser capaz de poder dividir o reducir la velocidad de reproducción hasta la mitad y mantener esos 30 frames por segundo, porque 60 partido de 2, de la mitad, voy a poder mantener esos 30 frames por segundo para que el vídeo quede fluido. ¿Qué pasa cuando, por cualquier cosa, yo he grabado a 1080, 30 frames por segundo y salgo a 1080, 30 frames por segundo y le bajo la velocidad a la mitad? Pues que ya no tengo 30 frames por segundo. Al partir un archivo de 30 frames por segundo a la mitad, me quedo en 15 frames por segundo, con lo cual pues quedan imágenes como entrecortadas, como muy salteadas, porque bueno, en el donde tendría que haber 30 fotos solo hay 15, con lo cual la imagen sale muy fea. Con lo cual, cuando tengas la decisión, o sea, cuando quieras sacar, quieras, mejor dicho, hacer cosas especiales, sobre todo lo que es reducir la velocidad de reproducción o cámaras lentas, para ser más sencillo el término, tienes que siempre grabar al doble de frames por segundo de lo que vas a exportar o lo que va a ser tu archivo final. Siguiendo en relación con el tema de los frames, vamos a hablar de qué velocidad de obturación debes de usar a la hora de grabar. Y es que hay una regla, que en la parte de vídeo, que se llama la regla de los 180 grados, que dice que siempre debes obturar, o tu velocidad de obturación tiene que ser siempre el doble de los frames por segundo que hayas elegido. En el caso, nuevamente, si estamos grabando con una resolución de 1080 a 24 frames por segundo, mínimo vamos a tener que obturar a uno partido de 48. Generalmente yo creo que hay cámaras que sí lo permiten, pero bueno, la mayoría de las cámaras lo más cercano que hay a uno partido por 48 es uno partido por 50, con lo cual mínimo deberías obturar a uno partido por 50. Y así pues sucesivamente con todas las diferentes configuraciones de frames por segundo que tenga tu cámara. Si tienes 30 frames por segundo, pues tienes que obturar a uno partido de 60. Si tienes 60 frames por segundo, tienes que obturar a 120, 240, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Esto qué va a implicar? Bueno, pues que dependiendo qué resolución y qué frames por segundo estés grabando, pues te va a limitar el tener que subir la velocidad de obturación, con lo cual vas a reducir la cantidad de luz que va a llegar a tu sensor, con lo cual, bueno, pues puedes compensarlo como siempre. El triángulo de exposición funciona igual en vídeo, abriendo diafragma o con el ISO. Y hablando del tema de exposición, me lleva al siguiente punto. Y es que viniendo de la fotografía, yo me di cuenta de, bueno, al fin y al cabo, cuando venimos de foto tenemos nuestras manías, nuestros vicios, por decirlo así. Y es que, bueno, en fotografía, debido al formato en el que trabajamos, que es RAW, pues nos da ciertas libertades o nos da cierta cancha a la hora de pues salvar una fotografía que no está correctamente expuesta, que tiene, pues a lo mejor está subexpuesta o está sobreexpuesta. Debido al RAW en posedición, pues podemos salvarlo. El problema es que en vídeo esto es mucho más complicado, debido a que, bueno, generalmente trabajamos con formatos como SMLMP4 que no te permiten o que no tienen esta capacidad de información o esta cancha para poder jugar con él y solventar cualquier error que hayas hecho a la hora de exponer incorrectamente. Y es que si expones mal en vídeo, es muy posible que el vídeo quede mal. Con lo cual, importantísimo, y este es un consejo que yo he aprendido por las malas, en vídeo es siempre imperativo conseguir exponer correctamente una imagen para después en la postproducción, que se pueden después hacer etalonado, todo lo que tú quieras, se pueden jugar con él, no tanto como con un RAW, pues puedas jugar y que te quede bien el archivo y no pues la líes parda como me ha pasado a mí, que pues me han quedado vídeos totalmente inservibles porque los he subexpuesto y a la hora de intentar pues levantar luces, subir la exposición, pues sale mucho, mucho ruido y salen pues los vídeos quedan totalmente inservibles. Para acabar, después de que ya hemos visto todo el tema un poquito de la toma de decisiones, como sabéis o ya me habéis escuchado en alguno de los podcasts, a mí me gusta ir como contándoos un poquito la historia y sobre todo la toma de decisiones que hay que ir haciendo para sacar algo, para hacer algo, en este caso para hacer un vídeo. Y como veis, pues ya hemos elegido la resolución, los frames por segundo que tenemos que queremos usar, dependiendo de lo que queramos hacer con este archivo de vídeo, si hacer cámaras lentas, no hacer cámaras lentas, pues que tenga ese desenfoque del cine o no, lo quiero más nítido. Después, claro, de haber elegido los frames por segundo, pues estamos condicionados a usar una velocidad de obturación determinada por la regla de los 180 grados que os he comentado, y esto pues nos va a implicar que tengamos unos settings de cámara en respecto a apertura y e ISO que nos va a restringir más o menos la luz. Entonces, bueno, ya tenemos toda nuestra cámara configurada y ahora nos toca hacer nuestros vídeos. ¿Cómo podemos hacer vídeos desde la parte más del aparataje, de la parte técnica? Porque claro, tenemos un objetivo, tenemos nuestra cámara, nuestro sitio puede ser más o menos luminoso, depende del equipo que tengas, pero claro, ahora toca grabar. Ya sé, ya mi cámara puede grabar, pero ¿qué puedo hacer con ello? Bueno, pues dentro del tema del vídeo, lo más importante, igual que en la fotografía, es poder contar historias. Y para esto mi recomendación, como yo sigo haciéndolo a día de hoy, es intentar programarte, que es al fin y al cabo lo que se hace los storyboards, que se hace en el cine, es un poquito contar la historia de los planos que vas a ir sacando y los movimientos de cámara que vas a ir haciendo para ir contando la historia. Es súper importante, en este caso, trabajar este concepto porque es lo que te va a permitir después tener una coherencia a la hora de que hagas el montaje y la edición de tu vídeo con el material que has grabado y que puedas, pues eso, tenga una continuidad y grabar los recursos necesarios para contar esta historia. A partir de aquí nos podemos liar ya lo máximo a nivel de equipos. Si usamos sliders, que son al fin y al cabo unos carriles que podemos mover de forma más o menos fluida la cámara de un lado a otro. Tenemos los gimbals, que lo que hacen es estabilizarnos la cámara y nos permiten moverla en los tres ejes, en el eje X, en el Z y en el Y, y que la cámara más o menos no sufra o absorba, este dispositivo absorba los movimientos que puede tener nuestro cuerpo. Esto ya son más la parte de recursos que tenemos técnicos, por decirlo, de equipamiento para contar la historia. Pero para mí lo más importante es que, aparte de que ya sepas cómo has configurado tu cámara, es que sepas lo que vas a contar y cómo va a ser el orden en el que lo vas a montar posteriormente para la hora de grabarlo poder hacerlo y tener siempre todo el material que necesitas para contar tu historia. Por último, y no menos importante, yo creo que lo habréis escuchado muchas veces, es una parte del que va intrínseca o que va 100% ligada al tema del vídeo, y es el audio. De hecho, generalmente se llama trabajos audiovisuales porque van las dos cosas juntas. Y es que puedes tener el mejor vídeo del mundo, el mejor material, el mejor grabado, con los mejores equipos, que si el audio es malo, te va a tirar por tierra todo el trabajo que has hecho. Con lo cual, os recomiendo que si os vais a dedicar a hacer vídeo, ¿vale?, en el que vais a montarlo después o con entrevistas o con voces, invirtáis un poco en la parte del audio. Puede ser desde micrófonos de corbata que se conectan directamente a la cámara. Nunca uséis el micrófono de la cámara porque son malísimos. Valen 30 euros estos o 25 euros y ya te dan una calidad de audio bastante buena. O lo que podéis hacer es grabar el audio con un móvil, con el mismo... Yo los primeros vídeos que hice de entrevistas los grababa con el micro del iPhone. Lo ponía, que es muy bueno la verdad, ponía el pinganillo, por decirlo así, y ponía el micrófono cerca de mí y grababa el audio en las notas de voz de mi propio teléfono, y después en post-edición pues lo juntaba todo. Con lo cual, pues bueno, tenéis miles de recursos. Después podéis hablar de micrófonos de escopeta, micrófonos de pértiga, etcétera, etcétera. Te puedes complicar todo lo que tú quieras, pero sí que le deis cierta importancia, que le pongáis interés en mejorar vuestros audios en el caso de que le vais a meter pues audio desde el punto de vista de entrevista, voces, etcétera, etcétera. Si queréis solamente meter audio de banda sonora, pues bueno, hay miles de páginas web con audios sin copyright o con derechos de autor común que se puedan usar sin violar ninguna ley, con lo cual, bueno, pues es darle también el mismo cariño que le podéis dar a un vídeo, a la parte de la creación del vídeo, a la parte del audio. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado y sobre todo que os haya entrado el gusanillo de empezar con el vídeo. La verdad es que al principio impresiona un poco, o por lo menos a mí también, a mí me dio cierto respeto y me sigue dando mucho respeto a día de hoy. Pero bueno, es también algo de mi forma de ser, de que cuando algo me reta, pues más ganas tengo de cogerlo. Y creo que, bueno, tiene mucho recorrido y a día de hoy es algo que todo fotógrafo, mayor o menor medida, sin quitarle el mérito claramente y sabiendo dónde estamos cada uno, a los verdaderos filmmakers, a la gente que se dedica y está especializado en la parte de vídeo, creo que es un valor muy importante el que podamos ofrecer este tipo de servicios dentro de lo que es la parte de fotografía, porque creo que cada día las fronteras, entre comillas, entre la foto y el vídeo se están borrando y están pasando tanto filmmakers a la zona de fotógrafos como los fotógrafos a la zona de filmmakers, y creo que esto es grandísimo. Con lo cual, sí podéis ir metiendo la cabecita poco a poco y haciendo vuestras pruebas, que es un mundo realmente súper interesante, y salvando, pues igual que cuando empezamos en fotografía, todas estas partes de frames, de resoluciones, de velocidad de obturación, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo, pues al principio nos da mucho respeto, es un mundo súper divertido y la verdad que, bueno, pues otra forma de contar historias y de crear piezas y contenido que te ayuden a contar pues tus cositas. Dicho todo esto, como siempre, daros las gracias por escuchar este episodio y sobre todo, pues daros las gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes o Apple Podcast, como quieran que se llame, por vuestros me gustas y comentarios en iVoox, por suscribiros a Spotify, por suscribiros a Patreon, por ver los directos y suscribiros a Twitch. Desde aquí, miles de gracias a los 9, 10 suscriptores ya que tenemos en el canal de Twitch. Y recordar que, bueno, funciona como casi todas las plataformas de hoy en día, es totalmente gratuito, pero si queréis hacer donaciones para seguir apoyando el canal, pues podéis hacerlo a través de donaciones directas o con vuestras membresías de Amazon Prime, como queráis. Ahí ya he dejado el CTA del día de hoy, pero bueno, como siempre, daros las gracias por todo lo que hacéis por Gastrofotógrafo, que no es poco, y bueno, como siempre os digo, sois unos verdaderos cracks. Por mi parte, ha sido un placer nuevamente poder contar contigo, compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!